Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Vamos a dejar un momento a los políticos de lado y a sus campañas electorales infinitas y ocuparnos de lo que más nos preocupa a los españoles, el paro. Hoy hemos tenido datos de desempleo, no la EPA, sino el paro registrado. Estamos intentando explicarte aquí, en la tarde de COPE. Hace un momento lo explicaba Marta Ruiz, nuestra jefa de economía, el dato de paro. ¿Ha sido bueno el dato o ha sido malo? Bueno, hay cosas buenas, pero hay que mirar con perspectiva para entender la situación en la que estamos. Vamos primero con las cosas buenas. La afiliación a la Seguridad Social, que es la que mide la creación de empleo, ha sido buena durante marzo. Hay 70.000 afiliados más, aunque si le quitamos lo que se llama efecto estacionalidad, pues son menos afiliados. Pero bueno, se ha creado empleo y esa es una buena noticia. Hemos bajado un poquito de la barrera psicológica de los 4 millones de parados. También buena noticia. La noticia no es tan buena si la ponemos en contexto. En marzo del año pasado fue cuando empezó la pandemia. Y un año después todavía tenemos 400.000 personas menos trabajando que hace un año. Eso significa que creamos empleo, pero no a buen ritmo. Se pueden hacer las cuentas de otro modo. Tenemos casi 4 millones de parados. 745.000 personas están todavía en un ERTE. Y ojo que en principio los ERTEs acaban el 31 de mayo. O sea que en junio podemos tener muchos más parados. Y tenemos a 470 autónomos en cese de actividad. ¿Esto qué significa? Esto significa que tenemos más de 5 millones de personas, bastantes más que 5 millones de personas, que buscan empleo y que no lo tienen. España se mantiene como el país que dobla la tasa media de paro de la Unión Europea. Esto hace especialmente urgente el plan que mande el gobierno a Bruselas para que nos den las ayudas europeas, el plan que tiene que incluir reformas. Esto hace especialmente urgente que el gobierno se olvide de los planes que tiene la ministra Yolanda Díaz de hacer una contrarreforma laboral. Aquí lo que importa ahora es facilitar la creación de empleo. El dato de paro, ya digo, tiene aspectos positivos, pero hay que entenderlo en el contexto. Hay que entender que estamos en el túnel todavía. También es positivo que hoy el Fondo Monetario Internacional, que es la institución de referencia para muchas cosas, haya elevado las previsiones de crecimiento para España para este año hasta el 6,4%. Va a ser uno de los crecimientos más altos del mundo desarrollado. Ya se ha ocupado Sánchez en la rueda de prensa que ha dado a la una de la tarde en resaltar esta buena noticia.
También lo estamos viendo en las cifras que hemos conocido del Fondo Monetario Internacional. Ese 6,4% de crecimiento económico sitúa a nuestro país como la economía desarrollada que más va a crecer en el año 2021 junto con la economía norteamericana.
Esto es verdad. Esto es verdad lo que ha dicho Sánchez, pero no es toda la verdad. Y si no es toda la verdad, no es verdad del todo. Sánchez solo ha dicho a medias que esta previsión de crecimiento para España, 6,4, derrumba las previsiones de crecimiento del gobierno. El gobierno tiene una previsión oficial de crecimiento para este año del 10%, que si se cumpliese, que no se va a cumplir, significaría que la economía española recupera en el 21 todo lo que perdió en el 20. Todo el mundo sabe, también el gobierno, que eso no va a suceder. Lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional hoy es que hasta 2023... no vamos a recuperar la situación que teníamos antes de la crisis. Es verdad que España va a ser uno de los países que más crezca, pero es que España es el país que ha sufrido la mayor crisis de los países desarrollados después de Argentina y es uno de los países que más tarde va a salir de la crisis. Esto no es para ponerse triunfalista ni para estar en una campaña electoral infinita, es para remangarse y ponerse a trabajar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes y contamos también a esta hora que la Agencia Europea del Medicamento contradice a su responsable de estrategia de vacunas, Marco Cavalleri, que ha asegurado que hay un vínculo claro entre la vacuna de AstraZeneca y los casos de trombos. Desde la agencia dejan claro que aún no se ha llegado a ninguna conclusión y que la investigación está en marcha. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
La Agencia Europea del Medicamento se ha visto obligada a emitir un comunicado en el que asegura que continúa investigando los posibles casos de trombos que han tenido lugar en algunos pacientes que han recibido la vacuna de AstraZeneca. Asegura que será antes de este viernes cuando dé a conocer las conclusiones. De esta manera contradice al responsable de vacunas de la agencia, que esta mañana en una entrevista ha dado por hecho que hay un vínculo claro entre los trombos que han aparecido y la vacuna de AstraZeneca. Por lo tanto, habrá que esperar a las conclusiones definitivas que podrían llegar a lo largo de los próximos días. Una decisión que, por cierto, podría alterar el calendario de vacunación en la Unión Europea.
Gracias, José Luis. Y Pedro Sánchez espera no prorrogar el estado de alarma una vez que este expire el próximo 9 de mayo. A partir de ahí, aspira a parapetarse en las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial de Salud. Ricardo Rodríguez.
El objetivo es que a partir del 9 de mayo el Consejo Interterritorial pueda gestionar entre el Gobierno y las comunidades una etapa final de la pandemia. Para ello, Pedro Sánchez ha recordado que sus decisiones son de obligado cumplimiento, aun cuando ha reconocido que el estado de alarma es el instrumento para habilitar cierres perimetrales del territorio o restricciones de movilidad. Pero el presidente se ha aferrado al impulso de la vacunación y a una mejora general para convertir en necesarias medidas extraordinarias.
Esperemos que la realidad epidemiológica, también el proceso de vacunación, nos dé las suficientes instrumentos, las suficientes herramientas, me refiero a ese Consejo de Política Interterritorial, para seguir respondiendo con eficacia a esta pandemia.
Porque tres olas después han seguido sin impulsarse vías alternativas al estado de alarma, así que una demanda en cascada de peticiones autonómicas para volver a dar ese paso se antoja una carta en manos del presidente.
Y te cuento que en Tenerife 16 mujeres prostituidas han sido liberadas de sus proxenetas. Estos individuos las amenazaban y obligaban a consumir cocaína. COPE Tenerife, Antonio Herrero.
16 mujeres víctimas de explotación sexual consideradas como cajas registradoras por sus proxenetas han sido liberadas por la Policía Nacional en una operación conjunta entre España y Rumanía. En concreto, se ha arrestado a 9 integrantes de esta red dedicada a la trata de seres humanos y que controlaban el negocio de la prostitución en el sur de la isla de Tenerife. Operaba también en Rumanía y en Reino Unido. Los detenidos forzaban a sus víctimas a consumir estupefacientes y a ejercer la prostitución. El operativo se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de esta red criminal afincada en Tenerife.
Y en los deportes, hoy juega el Real Madrid en la Champions y vuelve a ser noticia el incidente del fin de semana en la Liga. Luis Munilla.
Porque, como ha adelantado Juan Antonio Alcalá en Deportes COPE, el Departamento de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol insta al Comité de Competición a que investigue si hubo insulto racista del jugador del Cádiz, Juan Cala, al jugador del Valencia, Diakabi. Hoy, precisamente, se ha podido escuchar a los dos protagonistas.
Me insulta y las palabras son negro de mierda y eso es intolerable. Y luego nos han pedido un jugador de ellos a un jugador nuestro que si Cala se excusa, volvimos al campo.
O se lo ha inventado o ha entendido lo que él cree que ha escuchado. Nunca he dicho eres un negro de mierda, que no hay racismo en el fútbol español. He salido cuando el Cádiz ha creído oportuno, porque entiende que no tiene que ir a los tiempos que las otras personas digan.
Pues competición lo investigará a instancias, insisto, del Departamento de Integridad de la Federación. Hoy también el Real Madrid en la Liga de Campeones. A las 9, partido de ida de cuartos de final, Real Madrid-Liverpool en Valdebebas, con la baja de última hora de Rafael Varane, que ha dado positivo por coronavirus. Ese partido y el Manchester City-Borussia Dortmund los contamos en tiempo de juego desde las 8 y cuarto. Y una de las nuevas sensaciones del ciclismo, Remco Evenepoel, renueva 5 años más con el equipo de Keuning Quick-Step.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielo soleado y 22 grados a esta hora en Cibeles. Mañana bajan las temperaturas con máximas por debajo de los 20 grados. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes. El primero, de salida en la A2 en Alcalá, genera más de un kilómetro de retenciones. El segundo, en la M40 en Hortaleza, sentido A1, provoca ya 3 kilómetros de atasco. Y tenemos dificultades de entrada por la A2 en Torrejón y la A6 en El Plantío y de salida por la A3 en Rivas y A4 Butarque. Lo peor del M40 en Campamento y Pozuelo, sentido A5 y Valdemarín hacia la A6. El presidente Sánchez ha pedido que todos los gobiernos sean leales tras saberse que el Ejecutivo madrileño exploró con representantes de la vacuna rusa Sputnik una posible compra. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Conoces el videojuego Fortnite? ¿Te suena? Si tienes hijos, seguro que sabes de qué te hablo. Ojo, ¿eh? Que no solo juegan niños, pero para muchos de ellos se ha convertido en un problema, y serio. Fíjate, el hijo de Carlos tiene 15 años.
Bueno, la verdad es que esto empezó como un juego. Yo veía que mi hijo, bueno, se lo pasaba bien, se divertía. Y bueno, pues al principio pues le permití estar frente a la pantalla pues un tiempo, pero evidentemente esto fue a más y se convirtió en un auténtico problema. Un auténtico problema que empezó a repercutir en su relación social, porque pasaba mucho tiempo en casa, no se relacionaba socialmente prácticamente con nadie, incluso con sus hermanos tenía conflictos. También influyó en las notas, los resultados, o sea, al final bajó mucho en su rendimiento. E incluso yo le notaba como más irascible, más irritado, por cualquier cosa saltaba. A veces le costaba mucho conciliar el sueño. Entonces, claro, al final pues me vi en la tesitura de buscar ayuda, porque por más que yo quisiera imponer límites en un determinado momento, pues al final, como anteriormente no lo había hecho, pues se saltaba todos los límites y se convirtió en un auténtico problema.
Bueno, el Fortnite se ha convertido en el rey de reyes de los videojuegos actuales. Nació en 2017 y ha sido capaz de atraer a 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. Bueno, es un juego de batallas, 100 participantes, de los que solo puede quedar uno, gráficos con una estética colorista como de dibujos animados y un aspecto fundamental que también influye en su adicción. Es un juego online en el que puedes interactuar en directo con todos los demás jugadores, con lo que se convierte además en una red social.
Su mundo se centra en el videojuego. Puede estar 4 horas al día. Entonces, claro, esto al final ha llegado a empobrecer mucho sus relaciones sociales, porque su único interés es jugar, jugar. Incluso juega, no solo juega con los amigos, sino que juega con gente desconocida. Y claro, a mí esto me preocupa mucho y evidentemente pues hemos tenido que pedir ayuda para tratar de solucionar este tema. Ya nos dijeron que esto evidentemente podría degenerar en una conducta adictiva.
Bueno, no sé si lo sabías, pero la Unión Europea desaconseja a los niños menores de 12 años jugar al Fortnite al tratarse de un juego tremendamente adictivo que puede atrapar a los menores. Como digo, no es un juego de niños. El hijo menor de Carlos tiene 8 años.
Sí, mis otros hijos, tengo uno de 8 y el de 8 años, pues evidentemente por imitación ha querido seguir su mismo camino, pero en este caso, pues una vez que hemos acudido a los especialistas y nos han dado una serie de pautas y bueno, pues hemos logrado reconducir la situación.
Bueno, pues Carlos ha querido contarnos su caso, yo se lo agradezco mucho, ¿no? Esta lucha contra la adicción, sobre todo de su hijo de 15 años y la posibilidad de reconducir también a su hijo menor de 8 años, pero para eso ha tenido que pedir ayuda. Y quería hablar de esta cuestión tras conocer una sentencia que me ha llamado poderosamente la atención. Es de la Audiencia de Pontevedra y otorga la custodia de un menor a la madre porque el padre dejaba que jugara mucho tiempo a los videojuegos y en especial al Fortnite. Este niño, que en este caso tiene 13 años, y un problema de adicción diagnosticado que le ha provocado, entre otras cosas, una bajada importante del rendimiento académico. En este caso, los padres tenían la custodia compartida y mientras la madre le prohibía la consola entre semana, el padre le dejaba usarla diario. En el segundo trimestre de primero de la ESO tuvo 9 suspensos. El fallo se apoya en el informe del psicólogo que pone de manifiesto que el enganche al juego no solo ha provocado problemas en el colegio, sino ha desencadenado problemas conductuales, trastorno de ansiedad y del estado de ánimo. A esta hora, como siempre, saludo a Lorenzo Silva. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, en el caso que nos contaba Carlos de sus hijos, me ha llamado mucho la atención cómo lo que inocentemente uno piensa que es un enganche relativo a un videojuego por parte de sus hijos se termina convirtiendo en una adicción y te ves llevando a tu hijo a una terapia, ¿no?, para buscar tratamiento. De todo lo que ha contado, no sé, ¿qué primera reflexión te sugiere?
Pues ya lo hemos comentado más de una vez, ¿no? Qué caro nos está saliendo lo gratis, ¿no? Estos juegos son gratis. Tú te apuntas y ya está, y empiezas a jugar. Luego, claro, si quieres tener ciertas funcionalidades que el propio enganche al juego te estimula, ya sí que hay elementos de pago. Pero de entrada todo es gratis, todo está abierto. Por eso hay 2.000 millones de personas, ¿no? Es una dádiva. Qué buenos son, ¿no? Los creadores de estas herramientas que nos las ponen gratuitamente a nuestra disposición y las ponen gratuitamente a disposición de nuestros hijos. Eso es lo que piensan, además, las personas que tienen menos madurez, ¿no? Y que tampoco tienen obligación de tenerla por razón de su edad. Y al final, ¿qué costes más grandes se está produciendo en términos personales, en términos familiares, en términos sociales? Y si seguimos por aquí, pues también acabará provocando costes a las sociedades en términos de atención sanitaria, servicios sociales, etcétera. Es decir, acabará produciendo impacto en las cuentas de los estados, ¿no? Y frente a esto, pues todo lo que encontramos, según comentabas, es que parece que la Unión Europea recomienda que los menores de 12 años no jueguen. Menos mal que no recomiendan que los menores de 12 años jueguen a estas cosas que tienen demostrado este potencial adictivo, ¿no? Yo, perdóname, pero sigo encontrando una debilidad y una astenia en la respuesta institucional a estas herramientas que proporcionan un enorme lucro a sus creadores y generan tan graves problemas ya incluso de salud mental que, sinceramente, no salgo de mi asombro.
Rocío Garrido es psicóloga del Instituto Europeo de Psicología Positiva y experta en adicciones a nuevas tecnologías. Hola, Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estoy convencida que mientras escuchábamos a Carlos, muchos oyentes ahora se están planteando muchas preguntas con respecto a sus propios hijos, las mismas que en un primer momento se topó Carlos con ellas, cosas que no sabía muy bien, le pensaba que era un juego, que no iba a llegar a más, hasta que se encontró con una situación comprometida, Rocío. Claro, la pregunta que muchos de los padres y madres que nos escuchan ahora es, ¿cómo detecto que tengo un problema?
Efectivamente. Dos de las conductas que son indicadoras de una posible adicción, como pasa con la adicción a las sustancias, son el malestar cuando no se puede utilizar y la relajación cuando se utiliza. O sea, es decir, hay una pérdida de control y una dependencia creada por ese comportamiento, ¿no? Que a su vez la OMS ya lo ha definido como adicción a videojuegos, como una enfermedad mental. O sea, es considerada como un trastorno de juego caracterizado por un patrón de comportamiento persistente y recurrente.
¿Y cuándo hay que buscar ayuda? Es decir, ¿en qué momento hay que decir esto no lo puedo tratar yo solo, se me va de las manos, necesito que me echen una mano, necesito terapia? ¿En qué consistiría esa terapia y esa ayuda, Rocío?
A ver, lo ideal, como habéis estado comentando, focalizarse un poco en los factores de protección, o sea, no esperar a que el problema asome. Entonces, desde la familia siempre se puede poner ese foco en los factores de protección, cumpliendo unas determinadas pautas antes de que ocurra el problema. De todas formas, cuando ya aparecen las consecuencias que comentabais, como pueden ser pues, psicológicas y afectivas, ¿no? Trastornos del sueño, obesidad, incluso en el lenguaje, problemas en las relaciones sociales, porque, como decíais, estos juegos también tienen el componente de comunicación. Entonces, solemos pedir ayuda cuando ya vemos que hay problemas serios. Y, bueno, pues, por supuesto que existen soluciones, pero insisto que lo ideal es focalizarse en esos factores de protección, porque son los que nos van a ayudar a prevenir.
Hablabas tú de comportamiento, pero debemos vigilar también, por ejemplo, las horas, los días, el tiempo que están los chavales jugando y, sobre todo, la edad, Rocío. ¿Niños de qué edad han llegado incluso a tu consulta?
A ver, sobre todo estamos hablando más bien de adolescencia temprana. O sea, son cuando empiezan a iniciarse en este tipo de juegos, pero vienen de antes. O sea, un adolescente nunca empieza a jugar a un videojuego de repente de la noche a la mañana y se engancha. Esto viene de antes, vienen del primer contacto con las tecnologías, desde que los papás les dejamos los móviles, desde que les dejamos no toquetear. Quiero insistir, antes de seguir con este tema, que las tecnologías nos aportan numerosos beneficios y que simplemente es saber utilizarlas de forma saludable. Y para eso sí que puedo dar algunas pautas o algunas recomendaciones, en este caso de los videojuegos, que sí que podemos hacer.
Claro, porque Carlos hablaba también en su caso, sobre todo, de su hijo pequeño de 8 años. Bueno, por fin, viendo un poco lo que le había pasado al de 15, hemos conseguido reconducir ya al niño de 8 años, ¿no? Como tú decías, unas pautas para que las familias ya pues las pongan en marcha en su casa antes de llegar, a lo mejor, a un caso extremo de que necesiten terapia, que puede ser, pero que se pongan ya en marcha en casa antes. ¿Cuáles serían las básicas?
Pues, a ver, hablamos sobre todo de, primero, establecer límites de tiempo. Eso es fundamental y está ampliamente demostrado en numerosos estudios. Entonces, hay que establecer límites de tiempo.
¿Cuánto es lo normal?
Sí.
¿Hay pues un límite mínimo? ¿Hay una edad mínima, Rocío?
A ver, yo a mí no me gusta nunca hablar de números así tan tajantemente, porque cada familia es un mundo, cada padre, cada madre conoce a su hijo, a su hija y sabe cómo llevarlos, ¿no? Pero sí que es cierto que en el caso de los menores, la Academia Americana de Pediatría sugiere que el tiempo asignado debe ser de menos de 30 minutos al día, una hora en horario escolar y 2 horas o menos en días no escolares, en fin de semana. Entonces, lo que sí es importante es aclararle al niño o a la niña las consecuencias que tiene el incumplir esas reglas de horarios. O sea, que él sepa qué va a pasar si no se cumplen o así como en qué situaciones se puede hacer una excepción en ese tiempo, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, un viaje en coche o...
Sí, pero que los límites estén siempre muy claros, ¿no, Rocío?
Sí, efectivamente.
Déjame un segundito que salude a John Arnedo. Él es profesor de los Estudios de Informática Multimedia y Telecomunicaciones de la Universitat Oberta de Cataluña, de la UOC, y coautor del estudio Generación Z y Fortnite, nuevos paradigmas éticos del diseño de los videojuegos. Joan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué hace al Fortnite y otros videojuegos similares tan adictivos? ¿Cuáles son las claves del diseño para que atrapen de esa manera a los más pequeños?
Bueno, ¿no? Podríamos decir que son muy divertidos, ¿no? En el caso del Fortnite, pues lo que tenemos es un poco su planteamiento, ¿no? Así como caótico, ¿no? De que es como el pato de un colegio, ¿no? Es casi, nosotros llamamos que es como el nuevo recreo digital, ¿no? De que es una, pues lo que explicabais, ¿no? Un juego con unos gráficos muy coloristas, donde hay una acción frenética, ¿no? Y además las partidas no son muy largas, ¿no? De manera que es un poco como la bolsa de patatas, ¿no? Que acabas una patata y enseguida te la has comido y coges la siguiente y la siguiente y la siguiente y se te ha acabado la bolsa cuando no te das cuenta, ¿no? Eso es desde el punto de vista del juego en sí, ¿no? Y después hay otra cosa súper importante que ya comentabais, ¿no? Que es el aspecto social, ¿no? Realmente el patio del recreo, ¿no? Es que no es solo el juego en sí lo que engancha, sino es el ecosistema que hay, ¿no? De mis amigos estar allí, los youtubers, los influencers, ¿no? Hay ya algo que trasciende el juego en sí, ¿no? Que te hace sentir partícipe, ¿no? Y es lo que hace que te sientas enganchado.
¿Debería haber un límite de edad o existe realmente? Es decir, por ejemplo, hay unas películas recomendadas para unas determinadas edades, ¿no? Hay una serie de contenidos que son para determinadas edades. En el caso de los videojuegos, ¿existen estas recomendaciones? ¿Son recomendaciones claras? ¿Es solo una recomendación? ¿No hay ningún tipo de prohibición, Joan?
Bueno, sí que existen unas recomendaciones claras. De hecho, a nivel europeo hay lo que se llama el código PEGI, ¿no? Que uno puede ir a la página web y ver exactamente los criterios bajo los cuales se recomienda que un juego sea de una edad u otra, ¿no? Están divididos, pues, 3 años, 6 años, vosotros comentabais, ¿no? En el caso de Fortnite, a partir de 12 años es la edad recomendada. Como siempre, es recomendado después bajo el criterio de los padres, ¿no? Si están presentes, si pueden contextualizar, ¿no? Lo que están viendo sus hijos, pues, bueno, no es una prohibición, es solo una recomendación. Y la propia página web dice: estos son los criterios bajo los cuales consideramos que un juego debe ser para 12 años. Entonces, por ejemplo, en el caso del Fortnite, pues el hecho de que sea de 12 y no de 8 o de 6 o de 18, pues es el aspecto, ¿no?, de que hay un cierto elemento de violencia, aunque es de dibujos animados, ¿no? No es visceral, no es realista. Después hay el componente, ¿no?, este de las compras en aplicación, ¿no?, de que la primera dosis es gratis, pero después, una vez pagas, es cuando estás enganchado.
Entonces, claro, pero eso también puede llevar precisamente a que los padres no tengan esa alerta, ¿no? Eso que decías tú, que en realidad, bueno, pues tampoco tiene una violencia clara, es como o sea, no, los padres quizá no detectan, ¿no?, que pueda convertirse en algo adictivo para sus hijos.
Sí, ¿no? Quizá es algo que arrastramos desde hace bastantes años, ¿no? La visión del videojuego como un juguete, ¿no? Como algo para niños, ¿no? Y entonces se lo dejamos a los niños, ¿no?, que jueguen y nos desentendemos. Pero hemos de darnos cuenta, y cada vez más, ¿no?, que ahora los videojuegos juegan mucho dinero, incluso más que el cine y la música juntos, imagínate, ¿no? Es una industria gigante, y cuando las industrias se hacen muy grandes y mueven mucho dinero, empiezan los malos vicios, ¿no? El intento de ganar el beneficio, sea como sea. Entonces, ahí es donde hemos de mantener la guardia, ¿no? De ser conscientes de que las empresas de videojuegos no siempre ya son esas empresas simpáticas que hacen juguetes, sino que son grandes conglomerados, ¿no?, que intentan mantener a nuestros hijos o a nosotros mismos enganchados, ¿no?, para conseguir el máximo beneficio económico. Entonces, ahí es donde, bueno, pues hemos de ir con cuidado y, sobre todo, también ser conscientes de esto, ¿no?, de que ya existen unos mecanismos de autocontrol, ¿no?, de recomendaciones por edad. Entonces, si igualmente los ignoramos, pues también hemos de hacer un ejercicio de reflexión por nuestra parte.
Sin duda. Lo que está claro es que, como estamos diciendo, es un juego, sí. Y jugamos siempre y hemos jugado toda la vida y todo evoluciona. Pero es que en este caso creo que no es solo un juego, ¿no? Y a las pruebas me remito de lo que estamos contando. Así que hagamos caso, desde luego, de estas consideraciones, ¿no?, y de estas alertas que creo que han salido a lo largo de la charla, tanto por parte de Joan Arnedo como de Rocío Garrido, ¿no? Alertas, estar vigilantes es fundamental. Y luego, bueno, pues el tema de si las recomendaciones, como decía Lorenzo, deberían ir más allá de recomendaciones, que esta es otra cuestión para el debate. Rocío Garrido, psicóloga del Instituto Europeo de Psicología Positiva y experta en adicciones a nuevas tecnologías. Gracias. Joan Arnedo, de la UOC y autor de este estudio Generación Z y Fortnite. Gracias. Buenas tardes.
Gracias.
Bueno, Lorenzo, en fin, que sí, que hay muchas cuestiones puestas encima de la mesa, que la alerta es fundamental, pero que es que a los padres nos obligan, desde luego, las nuevas tecnologías, yo creo que a tener una vigilancia extrema, ¿no te parece?
Sin duda, y esa es nuestra responsabilidad. Pero mira qué claro lo ha dicho Joan, ¿no? La primera dosis es gratis, y admitimos que una cosa de la que podemos hablar en estos términos lo puedan consumir menores de 13 años. Es como de 18 años, entre 12 y 18, ¿no? Es como si a los niños de 13 años les permitiéramos a las casas de apuestas que les dieran bonos gratis, ¿no? Y sin embargo no lo permitimos. ¿Por qué se lo permitimos a la industria del videojuego? Pues a lo mejor tiene algo que ver con eso que dice Joan, ¿no? Que ya estamos hablando de un conglomerado económico muy poderoso. Pero mira, yo siempre me acuerdo de los años que yo pasé siendo abogado de una gran compañía. Siempre que pasaba algo y tenía que ver con la actividad de la gran compañía, te decían, pues te jorobas porque creas el riesgo y lo pagas, ¿no? Y me parecía lógico, además, ¿eh? Yo estaba defendiendo a la gran compañía. Pues esa gran compañía podía ser como 1000 veces más pequeña que algunas de esas corporaciones que administran ahora estos videojuegos. Y sin embargo, los seguimos tratando como si fueran un grupo de chicos que montan cosas en un garaje, ¿no? No son eso.
Lorenzo Silva, gracias. Mañana más. Buenas tardes.
Hasta mañana. Buenas tardes.
Es tiempo para la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Lo cierto es que con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles, ¿verdad? Pues fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua. Además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy, muy fácil. Esto es la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es. Dame vida, dame amor,
dame un momento, dame aquí y ahora. Bueno, hoy 6 de abril se celebra el Día Mundial de la Actividad Física. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos lanzado directamente al deporte. Yo creo que en los últimos tiempos realmente mucha gente más, ¿no? Y les vemos corriendo por todas partes, bueno, pues haciendo running también, bueno, pues o bien en el gimnasio. Ahora en estos tiempos mucha gente, pues a lo mejor en casa, ¿no? Se ha adscrito a determinadas plataformas, hace ejercicio, en fin. Pero hay muchos que cuando quieren hacer deporte primero se compran todo el equipo. No, perfecto, el equipo tiene que estar perfecto, es decir, pues si son pesas, todas las pesas, de todos los pesos posibles los tienes que tener antes de empezar. O, por supuesto, vamos, ya no digamos el vestuario, que es una cosa, el outfit, como se dice ahora, ¿no?, que tiene que ser perfecto. Y gente que no, oye, gente que dice, pues yo me arreglo con unos bricks, por ejemplo, de leche que tengo en casa para hacer peso, o con la camiseta, lógicamente, más rota y, desde luego, más vieja que tengo en casa. ¿Tú de cuál eres? ¿De cuál eres? Pues eso es lo que te estamos preguntando esta tarde. Fernando Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
¿Cómo has dicho que se llama la equipación completa? Que me he quedado
¿Cómo es, Rosa? Outfit, ¿no?
Sí, outfit.
A mí me ha pasado aquí al revés. O sea, yo empecé pensando que se podía hacer esto en plan hippie. Las zapatillas siempre son importantes, por ejemplo, si corres, ¿eh?
Sí,
las
zapatillas. ¿Tú sí sabes lo de pronador, no sé qué, que bueno, si pisas por un lado o el otro?
Bueno, eso es demasiado. Pero decir que sí es importante tener una zapatilla. Yo empecé corriendo, como tú dices, Pilar, con la camiseta que había en casa de gastada y tal y cual. Y un Meiba, pues, de los chavales que andaba por aquí, que me estaba de aquella manera. Pero es verdad que luego, cuando vas ya, cuando sales 2 días o 3 días a la semana, ¿no?, te vas dando cuenta. Pues, oye, que si es verano, pues la camiseta térmica tiene su función, por ejemplo. O si haces una excursión de montaña larga, a la tercera excursión, te das cuenta que va chorreandico desde la... Y dices, bueno, pues la camiseta térmica tiene su función. Y luego, bueno, pues hay pantalones más cómodos que otros. Desde luego hay cosas que no sirven para casi nada, ¿eh? Hay que ser, o sea, porque muchas veces te venden, sí, como si fueras a batir una marca, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
A ver qué dicen los oyentes, Rosa.
Claro,
a ver qué dicen.
Pero, Fernando, tú has dado la clave. Sí. Poco a poco te vas dando cuenta,
sí,
que...
Sí, te vas dando cuenta de que, claro, bueno, hay cosas que merecen la pena.
Y otras no, claro.
Hay algunas que... Hay otras que no.
Lo que no puedes hacer es comprarte todo el equipo cuando no sabes ni siquiera lo que vas a durar ni lo que vas a hacer.
Ya.
Y fíjate, de pádel no tenemos mucha idea, Pilar... hablábamos antes de pádel y nos ha dicho un oyente que no se dice raqueta, que se dice pala. Digo,
se
vale.
Dice pala de pádel.
Pala de pádel.
Se aprende aquí mucho en la tarde. Pala de pádel.
Bueno, se nos ha pasado.
¿Cómo era lo de
pasado.
La equipación? ¿Cómo era lo de,
el outfit?
Bueno, pues del outfit.
El outfit con la pala, venga.
Del outfit se ríe Paula. Outfit. Mira.
Pues yo soy de las que se ponen un pantalón ancho de deporte, una camiseta ancha de manga, un poco larguita, playeros cómodos. O sea, voy a hacer deporte, no voy a sufrir.
Pero, ya un paso de modelos, ¿no?
Exactamente, pero la gente cool que hace running.
¡Ay, la gente cool que hace running! ¿Cómo te ha quedado eso?
La gente cool que hace running con un outfit adecuado.
Con el outfit, es que estamos en ese nivel. Es que el running ya no es el footing de antes.
No,
el running
es verdad, tiene razón.
En España le llamamos footing y no existe la palabra footing.
Encima.
Era inventada, era una cosa española.
Ni siquiera no vale.
Ni siquiera eso.
A correr.
Ay, qué lástima.
Exactamente.
Bueno, entonces, conclusión.
¿Cómo has dicho?
El outfit.
Pero sí, esa ropa de deporte. Running
cool.
Hacemos running.
La gente cool hace running con el outfit perfecto y adecuado. Todo esto junto, en la misma frase. ¿Vale,
Fernando?
En
la Real Academia no cierra la radio este paso. Oye.
Bueno, que si eres de los que pues tiene que tener toda la parafernalia y todo el vestuario para hacer deporte, o todo lo contrario, queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Yo era muy cursi, muy cursi. Yo le mandaba a mi mujer todos los días 4 o 5 mensajes SMS, que no existía el WhatsApp, soy de los antiguos, y yo le mandaba casi hablando de la luna, hablando del cielo, hablando del todo, pero lo bueno fue que una vez por su cumpleaños los tenía todos guardados y le hice un libro con todos los mensajes, y de vez en cuando le cojo el libro y se lo leo.
Sí, porque ella no se atreve a leerlo.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Tu cocina te avisa cuando está lista la pasta. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
A ver, en pocas palabras, ¿por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
No estaba prevista la comparecencia de Sánchez, pero ha querido hacer una rueda de prensa. Estamos en una campaña electoral infinita. Sánchez prácticamente es un protagonista de la campaña electoral que se ha iniciado en Madrid, no oficialmente, pero lleva en marcha ya algunos días. Prácticamente es un protagonista, no, es un protagonista. Bueno, y ha querido comparecer para dar datos sobre previsión de vacunación. 33 millones de españoles, dice el presidente del gobierno, estarán vacunados a finales de agosto. Para analizar estas y otras noticias de la actualidad nos acompaña Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, ¿por qué ha querido comparecer el gobierno, el presidente del gobierno en este momento? ¿Qué hay detrás de esta rueda de prensa?
Pues simplemente participar en la campaña electoral. Una campaña electoral que irregularmente inició el propio vicepresidente desde su propio despacho, tal y como le ha afeado la Junta Electoral Central. Y desde que Pablo Iglesias anunció que dejaba el gobierno para presentarse a la Comunidad de Madrid, pues ya ha empezado una campaña electoral. Y el presidente lo que ha querido es formar parte de esa campaña electoral con varios mensajes triunfalistas. Ajá. Que, bueno, a los que nos tiene bastante acostumbrados, y por desgracia también es costumbre que muchas de las previsiones que hace no se cumplan, claro.
Vamos con uno de los mensajes, que es el de las vacunas. Esto ha dicho sobre las vacunas.
Lograremos, en consecuencia, que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, estén inmunizadas gracias a la vacuna a finales del mes de agosto.
Bueno, este dato, ¿qué importancia tiene? ¿Qué previsión de hacerse real tenemos, Fernando?
Pues es difícil de saber porque, claro, cuando empezó la campaña de vacunación y empezaron a llegar las primeras dosis, el gobierno se apresuró rápidamente a poner una pegatina gigante del Ministerio del Gobierno de España,
sí,
intentando capitalizar la vacunación. Luego, ya cuando vio que la cosa empezaba a fallar, le echó la culpa a Europa, luego le echó la culpa a las comunidades autónomas y ahora intenta otra vez colocarse como el responsable máximo de esa hipervacunación masiva, ¿no? O sea, que tendríamos, si en tres meses prácticamente no llega ni a 3 millones de personas las que se han vacunado, las que tienen la doble dosis, pensar que en otros tres que llegan hasta el verano se va a vacunar a 30 millones, yo creo que es un poco optimista, ¿no?
Ya.
Bueno, sabemos que en realidad no depende de él.
Ya.
No
depende de las vacunas que lleguen de Europa y, claro, depende de cómo vacunen las comunidades autónomas. O sea que...
Claro, el ritmo de vacunación de cada comunidad y luego la cantidad de vacunas que lleguen y que no haya problemas, como estaba viendo con la de AstraZeneca, que ha retrasado muchísimo también la vacunación, porque ahora van a llegar dos vacunas más, las de Janssen y CureVac, dos vacunas que bueno, pues habrá que empezar a ponerlas y ver si existen algún tipo de riesgo o de efectos secundarios, ¿no? Como ya ha ocurrido en AstraZeneca.
Otra de las cosas que ha dicho el presidente del gobierno es que por él no prorrogaría el estado de alarma más allá del 9 de mayo.
Es que una vez vencido el plazo del 9 de mayo y, por tanto, del estado de alarma, no sea necesario prorrogar más el estado de alarma.
Vamos a ver, estamos teniendo un estado de alarma larguísimo. Si no recuerdo mal, empezó en octubre. Esto lo dice porque tiene debilidad parlamentaria y le costaría trabajo sacarlo adelante, o porque quiere volver a una cierta normalidad. Hombre, el 9 de mayo está a la vuelta de la esquina. O sea, quiere decir que no sé cómo se pueden resolver las limitaciones de movilidad, toques de queda, etcétera, si no hay estado de alarma.
Sí, bueno, la verdad que el anuncio es bastante extraño, bueno, y de alguna manera viene a confirmar que el estado de alarma nunca lo ha impuesto el gobierno para poner soluciones de ese tipo, soluciones que nunca han encontrado el consenso en los comités interterritoriales, ¿no? La verdad que ha sido durante el estado de alarma cuando el gobierno lo que ha hecho es aprovechar esa ausencia de control parlamentaria para aprobar sin consenso la ley de educación, la ley de la eutanasia, la de los delitos sexuales, en fin. Yo creo que ahora abandonar el estado de alarma lo que va a hacer es que cada comunidad pueda imponer las reglas que quiera, ¿no? Y que no haya ninguna imposición por parte del gobierno, ¿no?
Ya, lo que pasa es que las comunidades autónomas no tienen competencia para limitar derechos fundamentales.
La movilidad, claro.
Claro, quiero decir, por ejemplo, el toque de queda. Supongo que el toque de queda, que supone una restricción en el fondo de un derecho elemental como es la libertad de movimientos, difícilmente una comunidad autónoma lo tiene, ¿no?
O sea, no,
lo
cual... de hecho, tendría que ser la justicia la que determine en cada momento si una norma que saque cada comunidad autónoma se ajusta o no a derecho. Yo creo, como tú dices, en parte también él se ve muy débil parlamentariamente, sabe que no va a encontrar en esta ocasión el apoyo que ha encontrado otras veces en el Partido Popular, y entre otras cosas por lo que decía, porque no se ha utilizado el estado de alarma para imponer normas que ayuden a la prevención de la pandemia, sino que se ha utilizado como un ariete, una posibilidad política por parte del gobierno para sacar una serie de leyes que ideológicamente le convenía. Entonces, cuando llegue al Parlamento para intentar una prórroga más del estado de alarma, se va a encontrar con que nadie la va a apoyar, y mucho menos también sus socios catalanes, que están todavía en formación de gobierno.
Sí, la eterna formación de gobierno en Cataluña, que nunca acaban de salir de la crisis.
Bueno, no sé, oye,
Sí.
No, no, digo que no sé si te acuerdas cuando las elecciones catalanas, sí, de las varias posibilidades que empezamos a debatir, había una que sí que apuntamos ya y era la repetición otra vez de elecciones.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y parece que vamos encaminados a eso, ¿no? Por esa constante inestabilidad que les gusta a los independentistas que existan.
Ya. Decías antes que esto tiene mucho que ver con la campaña electoral en Madrid. ¿Cómo estás viendo la precampaña? ¿Cómo ves que la cosa se desarrolla?
Bueno, pues lo más relevante es los intentos de manipulación que está intentando el gobierno a través del CIS. Yo creo que eso es lo más relevante. El CIS de ayer fue auténticamente sorpresivo. Parece que el gobierno también, a través de Tezanos, lo que quiere es influir en el ánimo de los madrileños, colocando unos resultados que ninguna encuesta en ningún momento ha dado al aspirante socialista a Gabilondo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más determinante. O sea, la campaña ha iniciado con una denuncia de la Junta Electoral a Pablo Iglesias por utilización inadecuada de los recursos del gobierno para hacer campaña electoral, y con un CIS de Tezanos intentando manipular la voluntad de los madrileños. Todavía es pronto para decir cómo
bueno,
se va a desarrollar.
Pero ya vemos que es juego sucio el que estamos teniendo en esta
de momento es juego sucio por parte de una izquierda que ve que si no es a través de ese tipo de artimañas, va a ser muy difícil que le quite el poder al Partido Popular y sus posibles socios, bien Ciudadanos o bien Vox.
Gracias, Fernando, por tu análisis.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nos quedamos, Pilar, con el titular, rueda de prensa de Sánchez para hacer campaña en Madrid, con datos muy triunfalistas que, bueno, ya veremos si puede conseguir, que además no están en su mano. Es decir, las vacunas no están en su mano. Ni comprarlas, que las compra la Unión Europea, ni pincharlas, que las pinchan las comunidades autónomas.
Pensaba yo que, como tú decías, esto es una campaña electoral continua, ¿no? Porque, claro, si esto pasa en pre-campaña, ¿qué no pasará después ya en la típica campaña
electoral?
Igual
gastan
la munición ahora.
En la pre-campaña.
puede ser.
Oye, el caso del médico alemán que parece que está firmando PCRs o está entregando PCRs falsas, ¿no?
Sí,
un tema del que se está hablando mucho últimamente, de estas PCRs falsas.
Y que está bajo investigación. La verdad es que esto que vamos a contar ahora parece de broma, o debería serlo, porque realmente es indignante. Porque si ya en medio de la que está cayendo nos ponemos ya la zancadilla entre nosotros, apaga y vámonos. Bueno, atento al titular. La policía investiga la posible implicación de un médico alemán que expide certificados PCR falsos a turistas en Mallorca. Este médico, que residiría en la isla Balear, pues sí, estaría haciéndoles, digamos, un favor, por llamarlo así, a sus compatriotas para que puedan volver a su país tras las vacaciones. El precio por esta prueba falsa, 80 euros. El presunto fraude ha sido destapado por un reportaje de investigación emitido en la televisión germana RTL, y la noticia pues ya está por todas partes, ¿no?, dando la vuelta al mundo. Y es que la Policía Nacional Española ya está investigando junto a la Guardia Civil y también agentes de la Interpol esta cuestión. De hecho, los agentes ya se han puesto en contacto con el periodista que grabó el reportaje para que les pase el material. Claro, el desencadenante pues podría estar en que desde el pasado 30 de marzo Alemania endureció los controles a quienes, a pesar de las recomendaciones del gobierno de Angela Merkel, decidiesen viajar fuera de sus fronteras. De esa forma se imponía la obligación de presentar una prueba negativa de COVID-19 para poder regresar, para poder volver a Alemania. Ahora bien, de ser positivos, claro, estos alemanes deberían guardar cuarentena y pagarse ellos mismos la estancia por el aislamiento. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal en Berlín. Rosalía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hay que decir que este presunto fraude se ha destapado con una cámara oculta donde el periodista se hace pasar por turista, ¿no?
Exactamente. Sascha Wintel, que es el reportero que lleva a cabo este informe, pues recibe informaciones de turistas alemanes que están en Mallorca y que saben, porque han recibido esta oferta, y entonces se presenta en la consulta de este doctor diciendo que necesita un test con una cámara oculta. Y allí no solamente le dan el papel, el certificado, sin hacerle ninguna prueba, sino que le piden, por ejemplo, ¿para qué fecha lo quieres? ¿Qué fecha te pongo, no? Antes de firmar, para poder ajustar la fecha del supuesto test al billete de vuelta. Y bueno, cuando esto se ha emitido en la televisión alemana, naturalmente, pues las autoridades alemanas han tomado la parte que les corresponde, que es dar noticia a las autoridades fronterizas, las que están comprobando los test, de forma que cualquier certificado que lleve la firma de este médico, pues no se tome como válido, sino que se realicen pruebas, ¿no?, en los aeropuertos a la vuelta. Pero la investigación como tal está en manos de la policía de Mallorca.
Claro, o sea que se ve perfectamente con esta cámara oculta, recordemos, cómo entra en la clínica, pide la PCR, le dan el papel sin hacerle nada, por supuesto, ningún tipo de prueba, paga el importe, ¿no?, y ya está. Y además te pone la fecha que tú quieres. No, no, ¿qué fecha vas a viajar? Tal fecha, pum, vale.
Sí, 80 euros 80 en metálico.
De lo que está en metálico, claro.
Hay que decir que en esos días, Pilar, como esta decisión del 30 de marzo de pedir los test para regresar a territorio alemán fue bastante sorpresiva, ya. Sí que es cierto que muchos alemanes que estaban en Mallorca o que iban a viajar en Mallorca intentaban obtener un test válido, o sea, un test normal, y les resultaba muy difícil porque estaban todas las citas de test ya pedidas, no era imposible conseguir test para volver con las fechas de los vuelos, uh-huh. y además les costaban 150 euros y lo hacían de forma privada, que tampoco recibían cita, ¿no? De forma, o sea, que ese es el,
claro,
nicho del mercado.
El caldo de cultivo, claro, estaba ahí todo uh-huh. preparado, ¿verdad?, para poder llevar a cabo este tipo de acción que, como decimos, está siendo investigada. Bueno, este reportaje entiendo que ha tenido mucha repercusión, ¿no?, en Alemania.
Claro, porque imagínate, primero aquí había bastante ya indignación de base porque los alemanes seguimos con todo cerrado, ¿os acordáis, no? Que aquí no se ha abierto nada, no te puedes tomar un café, ocio, gastronomía, cultura, deporte, todo cerrado, excepto comercio esencial. Y si vas a un comercio no esencial, tienes que ir con cita previa y test certificado máximo de 24 horas.
Sí, que nos comentabas el otro día que me llamó mucho la atención, es decir, para comprarte unos pantalones, por ejemplo, tienes que ir a la tienda con cita y con un test rápido negativo, ¿no?
Y
con
hacer,
un test de antígenos.
Y hacer, no, un test certificado, no vale un test rápido. Y es muy difícil hacer coincidir la cita del test con la cita de la compra.
Fíjate,
¿no?
O sea, qué complicado.
Es una misión imposible. Y sin embargo, sí que se ha podido ir a Mallorca en estas vacaciones, ¿no? El gobierno dio permiso a los tour operadores para vender esos paquetes y luego cuando se vio la que se había formado, se intentaron poner parches, medida parche, ¿no? Para dificultar, para que no toda Alemania entera se marchase a Mallorca en las mismas dos semanas. Y claro, para todos los que nos hemos quedado, saber que además ni siquiera se respetaban esas medidas a la vuelta, ¿no?, sino que a través de estos trucos podían estar entrando positivos alegremente por los aeropuertos, pues bueno, ha generado bastante inquietud.
Claro, porque esta es la cuestión, porque como tú bien decías, lo que es la investigación sobre este supuesto médico estafador, pues se está llevando a cabo aquí en Mallorca por parte de la policía española. Pero allí, por ejemplo, los turistas que supuestamente entraron quizá con estas PCR falsas, no sé si ha realizado algún tipo de control, van a ser identificados, ¿se ha dicho algo?
Sí, en los aeropuertos, que es donde se ha tomado, donde se recibían estos test para permitir la entrada de vuelta al país, ya te digo que no solo se ha mirado que el certificado estuviese en fecha correcta y con la acreditación de un médico, sino que, aunque el nombre del médico no se ha hecho público, la policía alemana fronteriza sí que tenía su identidad y ha estado controlando qué certificados firmados por este médico llegaban.
Bueno, o sea que de momento por ahí, por esa parte está controlada y la investigación continúa aquí en España, a ver qué pruebas ahí sacan después de ese, como decimos, reportaje que lo ha sacado toda la luz con esa cámara oculta del periodista que se ha metido directamente en la consulta y le hicieron la PCR, bueno, no le hicieron la PCR, le dieron el certificado sin hacerle la PCR, ¿no?, y pagando esos 80 euros, como tú dices, en metálico. Rosalía Sánchez, gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.
En el Día de la Actividad Física, que es hoy, este 6 de abril, mira tú, ¿eh? Podemos celebrarlo todos, ¿no? Todos hacemos algún deporte, ¿no? ¿O no? ¿O empezasteis y lo habéis abandonado? No, seguro que no. Mucha gente empezó, es verdad, durante el confinamiento. Hay gente que lo abandona, es cierto, porque luego, pues a lo mejor la cosa se complicó, pero mucha gente sigue haciendo deporte. Y en esto de hacer ejercicio, hacer deporte, que forma parte, ¿no?, de una vida sana, los hay que les encanta la parafernalia, ¿no? En lo que decíamos antes, el atuendo tiene que ser perfecto, todo perfecto, ¿no? Tienen todos los accesorios posibles, además, para ese deporte que van a practicar. Incluso muchas veces lo compran antes de empezar. en la actividad deportiva. Y luego están los que no. Empiezan primero con el ejercicio y con lo que tienen en casa y se van apañando y con la ropa pues más cómoda que encuentran. Y es verdad que tú sales, por ejemplo, a hacer running, como decíamos antes, y ves como que hay dos grupos de personas diferentes. ¿Tú de cuál eres? Rosa, se lo estamos preguntando a los oyentes.
Sí, de los normales o los galácticos. Mira, este oyente lleva 20 años corriendo y cuando empezó no se llevaba tanto esto del running ni del outfit ni todo este rollo tan cool.
Mira, yo llevo corriendo 20 años, desde que entré en el ejército. Yo llevo siempre la indumentaria del ejército y las zapatillas tienes que comprar unas buenas porque si no te machaca las rodillas, los tobillos y todo por los caminos de los campos de maniobra. Que una camiseta guapa, no digo que no me la he comprado, pero vamos, que hay gente que, vamos, gasta hasta 300 pavos en una zapatilla. No más por llevarla en el gimnasio y que deslumbren. Da igual lo que te pongas. Salud y poder levantar hierro y correr. Ya está. Salud. Ala.
Di que pues sí, lo importante es la base, el ejercicio, no toda la parafernalia, qué barbaridad. Pero eso sí, unas zapatillas que sean buenas, que si no es verdad que tienes problemas a lo mejor, ahí sí, estamos. Pero sin pasarse.
Exactamente, no, o sea, hace falta que deslumbren.
Exactamente, a poco, hace falta que deslumbren a todo el gimnasio, como dice este oyente.
Ay, luego está el caso de este padre que va tirando con lo que tiene, que lo aprovecha todo y claro, en casa los hijos pues se ríen de él.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy de los que aprovecha todo lo que tiene para hacer todo lo que pueda. Por ejemplo, para ir en bici de montaña, yo llevo el casco de escalada que he utilizado toda la vida. Y mientras mis hijos pues me dicen que me parezco a Calimero porque ellos llevan los astronómicos últimos modelo brillante. Así que nada, ahí sí, lo dejo. Sí, hay que aprovechar todo. Todo. Y
todo, no todo.
Guapos y tirar más del cuerpo.
Eso, ahí lo que, aquí qué es lo que cuenta. Lo que cuenta es trabajar el cuerpo, efectivamente, como dice este oyente. Pero bueno, hay gente que no puede hacerlo si no tiene todos los accesorios y el último modelo. Y en lo de los cascos de bici, hoy es verdad, parecen galácticos también, bueno, como tú decías antes. ¿No? Son como de astronauta, una cosa súper moderna.
Es que tienes que comprarte ahora uno súper aerodinámico
exactamente, para que el rozamiento sea mínimo y por tanto no pierdas ni un segundo, ¿no? Cuando estás ahí en bicicleta. Bueno, en fin, ¿tú de cuál
eres?
Y
si no te llaman Calimero, ¿eh?
Y si no te llaman Calimero. Otra cosa es que haya uno homologado que sea el que hay que llevar. Que yo, por ejemplo, en esto desconozco, en el tema bici. Pero, hombre, tampoco es para llamarle Calimero al señor, pobrecillo. Bueno, que de esto hablamos, ¿no? Si eres de los de hacer deporte con lo que pillas o no. Con el equipo perfecto siempre. Notas de voz al 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ha salido lo mejor de cada uno y su corazón abierto.
Yo soy un niño con imaginación y aquí me tratan genial.
Hay enfermos incurables, pero no hay ningún enfermo incuidable.
Solidarios por un bien común. Nueva temporada.
Es posible el milagro de los panes y los peces todos los días.
Dios está en el mantel y en la comida y en el pan. A mí me mueve mi fe.
Hermandades. El viernes por la noche. Estreno en 13.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Mira lo que te digo. Vitrocerámica siempre con apagado automático. Te lo dice uno que alguna vez ha llamado a los bomberos. Piénsalo.
Placas, vitros y cocinas de gas con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en las pizzas y salsa Campofrío. Comprando dos, la tercera te sale gratis solo hasta el 15 de abril. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Cuántas veces le decías? Hija, te cuento un cuento para dormir. Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic, el sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Acuaria de Panasonic, tu hogar a gusto, el planeta también.